quiero dar gracias hoy por esos buenos himnos. Hablamos de cantando para ayudarnos, y él hizo un buen trabajo con los ingresos. Es mi placer para empezar el tema de este año con la idea de construyendo sobre la roca la fundación de Cristo. Y yo digo empezando porque en técnica no podemos llamar esta, pero si te fallaste el sermón de Benjamín en cuanto siendo construido o siendo quebrantado, yo le dije después de la lección que este fue el inicio a esta, ¿sabes? Tú sabes que esa fue la precuela del sermón, de este tema. Y si estamos pensando de Benjamín, había este otro anuncio el día que los ancianos hicieron ese anuncio. Si se estaba pensando en eso en vez de pensar en esto, vamos a hablar un poco en lo que dijeron los ancianos, en lo que vamos a hacer en los próximos 12 años. Bueno, dijeron los ancianos, lo que vamos a hacer es que un día, es que lo que se enseña en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14, versículo 15, que este tema es diseñado para ayudar a cada uno de nosotros para continuar en esas cosas que ya hemos aprendido. Hay ciertas evidencias, cierto, en este tema también. Hay algunas obras que están en este tema. Mientras miremos esos componentes, quiero que entendamos que quizás no es tu necesidad de inmediata, pero para todos nosotros tenemos la responsabilidad de continuando en las cosas que hemos aprendido y en lo que creemos. Y sin nada más, espero que esto pueda reemplazar eso para ti por el año. Pero ¿qué del progreso que podemos hacer juntos? ¿Qué de las otras grandes ideas y la idea de la firmeza de la fundación? ¿Y qué tan firme en verdad es Cristo? Hablamos de Cristo como nuestra fundación y lo llamamos la roca, pero ¿cómo es que podemos saber y que Él es la roca y entender eso? So, vamos a hablar acerca un poco de la firmeza de esa fundación a través de este año, pero también en la hecha de las evidencias. Estos temas quizás van a ser un poco más familiar. Tú has escuchado mensajes como estas anteriormente, que podamos examinar la evidencia de que Jesús es el Cristo, la evidencia que viene a través de su palabra y que tenemos su palabra, la evidencia que apoya que la escritura es completa y suficiente, y que los apóstoles fueron inspirados, que los 66 libros que hacen nuestra Biblia, en verdad podemos confiar en ellas. Ahora, somos familiar con esos tipos de lecciones, o sea, a veces hablamos de esa evidencia, pero aquí está la clave. Especialmente cuando los evangelistas se juntaron para planear las lecciones para el resto del año, nosotros no vamos a hacer dos lecciones en cuanto a la evidencia. Y el tema de esta noche va a ser la evidencia en acción, porque el propósito entero acerca de este tema es que sí podamos ver esta evidencia, así que podamos ser convencidos que esta es una fundación firme, pero que en base de esa fundación, que podemos seguir adelante en la acción. Que esta evidencia nos pueda recordar que tenemos que tener vidas piadosas y iglesias fieles y familias fuertes y un corazón que no son egoístas por quien Jesucristo es, como nuestra roca. Y yo quiero que ustedes lleven en mente esto, que cada vez que miramos la evidencia a través de los próximos 12 meses, no solamente es un ejercicio en cuanto, ¿sabe?, en hechos, en ciertos hechos que hay que estudiar, son evidencia en acciones. Son evidencias de la cual tenemos que estar construyendo nuestra vida y la iglesia y nuestra familia y hasta nuestras actitudes y nuestros corazones. Para en verdad llevar esto, los ancianos nos han dado cuatro escrituras. La primera viene de Mateo capítulo 7, y esta sección importante y famosa en el Sermón del Monte, cuando Jesús, Él pide por acción que haga una decisión en qué va a ser tu fundación, si van a ser piedras o si van a ser arenas. Y le dice en el versículo 24 que cualquiera que oye esta palabra y la hace, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Ven la conexión ahí que Jesús da en la acción? Es de haciendo esta cosa y no solamente escuchándola. Cayó la lluvia y vino los vientos y le golpearon aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Porque aquello que oye la palabra de mía y no la hace, va a ser como el necio, insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron vientos, y dieron con impetuo contra aquella casa, y cayó, y grande fue su ruina. Eso va a ser el principio para nosotros, que siempre podemos regresar a través de este próximo año, que si activamente estamos respondiendo a Jesús como nuestra roca, La segunda, vamos a ver una que vamos a explorar un poco más mientras entramos en esta lección, pero es enseñándonos Efesios 2, del 19 al 21, de nuevo con esta lengua de que Jesús es la roca, que es la fundación, que Jesús es la piedra angular. Y vamos a hablar un poco más acerca de esto en un segundo. La tercera va a ser 1 Corintios, capítulo 3, que conforme la gracia de Dios me ha dado de yo, perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, para cada uno, pero cada uno mide cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que es cual de lo que está puesto, el cual es Jesucristo. Me pongo a pensar de Josh y Jason, que están en Nicaragua en esta semana, pero eso es lo que ellos están haciendo. Ellos no están ahí para construir sobre su propio edificio, ellos están ahí para fundar sobre el edificio de Cristo. Y eso fue lo que él hizo cuando él predicó el Evangelio. Y es interesante, esto a mí me sorprendió un poco cuando la puse ahí en la pantalla. En 1 de Pedro, capítulo 2, en el versículo 4, del 4 al 8, que mientras tuve que venir como una piedra viviente, rechazada por el hombre, pero a través del mundo, escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados. Que no solamente de construyendo una iglesia, tampoco es ciertamente de sentando a las personas en este edificio, es de nosotros, se trata de nosotros como individuos siendo construido como una casa espiritual para ser un sacerdocio santo, aceptables a Jesucristo, a por medio de Jesucristo, por lo cual contiene la escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra de ángulo, escogida preciosa, y el que cree en él no se avergonzará. Para vosotros, pues, lo que creéis es el precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y la piedra de tropiezo y la roca de caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron destinados. Cada cuatro de estos versículos en verdad van a ser ayudantes para nosotros en este año, mientras pensamos en cuanto construyendo sobre la roca. Y es obvio que en los cuatro versículos que Jesús es la roca, pero déjame darle contexto en el Antiguo Testamento. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 32. Si podemos empezar construyendo sobre lo que los ancianos han puesto como nuestra mente, y estas pasadas que ellos ponieron en nuestra mente, quiero que ustedes miren de dónde viene una de estas lenguas aquí, que cuando Jesús se describe a sí mismo como la roca, cuando los apóstoles hablan de él como la roca, hay una teología en el Antiguo Testamento que están aquí con esta roca. Miren Deuteronomio capítulo 32 y en el versículo 15. Deuteronomio 32, versículo 15. A esta palabra un poco diferente, es que dice Jesurón. Dice: pero engordó Jesurón y tiró cosas. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Ustedes saben que yo soy de una ciudad pequeña en Tennessee, con más vacas que gente. Y si yo pongo esto allá, yo dice que tú te hiciste demasiado grande, que su orgullo lo hizo más grande a ellos. Y por eso se olvidaron ellos y dejaron la roca de su salvación. Ellos le hicieron celosos con abominaciones y dioses extraños, sacrificándose a demonios que no eran dioses y a dioses que no conocieron, a nuevos dioses que vinieron de cerca, que no habían tomado vuestros padres. La roca que te creó, te olvidaste y te has olvidado de Dios, tu creador. Cuando Jesús usa esta imagen de la roca en el sermón del monte, y como los apóstoles lo usan en diferentes lugares, está apuntada sobre esta idea que Jehová, Dios, siempre ha sido su roca. Miren el versículo 29 al 31 del mismo capítulo. Versículo 29 del capítulo 32. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y que dieran cuenta del fin de los que espera. ¿Cómo podrías perseguir uno a mil y dos hacer huir a 10,000 si su roca no hubiese venido y Jehová no hubiera entregado? El concepto suena como que, ¿cómo que Israel va a perder si no la roca lo abandonaron a ellos? El versículo 30, de nuevo. Y él dice, Jehová no hubiera entregado. Versículo 31. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Otros podían ver a Israel y decir, Fíjense, nosotros nos hemos confiado en nuestro Dios y hemos estado ofreciendo sacrificio a nuestro Dios, pero nuestra roca no es como tu roca. Porque tu roca es diferente, tu roca es especial, tu roca en verdad uno puede confiar en ella. Versículo 31. Hasta nuestros enemigos juzgan esto. Porque su vino viene de Sodoma, de los campos de Gomorra. Sus uvas de ellos son uvas ponzoñosas. Viendo de serpiente su vino. Mira el versículo 36. Porque Jehová juzgará a su pueblo. Y por amor de su siervo se arrepentirá. Cuando viere que la fuerza pereció. Y no quede nada, ni siervo ni libre. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaba. Dios es mucho más. Y entonces no nos sorprende que Jesús hubiera mencionado Salmo 118 en el versículo 22 que Benjamín refirió en el precual. Y él usa esto en Lucas capítulo 20 en el versículo 17 para empezar a describirse a sí mismo. Y decir, sí, yo soy esa roca que Israel tenía que aprender a confiar en ella, esa roca que ha probado vez tras vez que no puede confiar en ella, ese soy yo. Y mientras uno mira el Antiguo Testamento, ella se describe a su propio papel. No debe sorprendernos que esto se hace un punto importante en el predicando. Vemos eso en las escrituras que los ancianos ya pusieron por nosotros, que tenemos que determinar si vamos a estar fundados sobre la roca. Pero miren Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, del 8 al 12, hasta Pedro pone esta lengua en su sermón. Y no solamente como su sermón, como Pablo hace para escribir quiénes somos como la casa de Dios, pero lo usa aquí para decir, tú tienes que ser una decisión, tienes que tomar una decisión. ¿Quién es tu roca? ¿Quién va a ser tu roca? Versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada, por la cual los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro no hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Se hace importante el clave. No hay ninguna otra opción, no hay ningún otro nombre. Últimamente no hay ninguna otra roca. Si tú lo has rechazado a él, lo has rechazado a cada cosa que Dios puede proveer. Tú tienes que ver a él como esa piedra angular. Ahora, ¿cómo unimos esos conceptos que ya como cristianos entendemos que Jesús es la roca? ¿Cómo es que eso se une con ese examinar la evidencia? Podemos ponértelo de esta manera. Si pensamos de esta avenida, de la evidencia en concepto, vamos a pensar, esta es la arte de concepto por el nuevo estadio de Mercedes-Benz, que ahí está ahí. Y cuando hicieron eso, ellos tienen diferentes tipos de especificaciones ahí. Iba a ser tan largo, tan ancho, tan alto. Vamos a ver si podemos hacer que el techo haga esta cosa que se abre y se cierra. Y hay muchas y muchas y muchos de detalles en planeando estas facilidades. Y en asegurándose que iba a ser construida y que iba a ser firme en su estructura. Y todo eso es para que podamos regresar a esto, a los touchdowns. ¿Verdad? Porque no es necesariamente de los números de lugares de parqueo. No es tanto de cuánto baños hay. Esas cosas son importantes cuando vayas. Pero se trata de cuanto a los touchdowns. Y de emocionando a las personas, es el aterrizaje, es de tocando a las personas, llegando a las personas para que se emocionen en lo que hacemos en ese estadio. Hacemos lo mismo cuando pensamos en las casas. O sea, muy pocas personas dicen, yo quiero que esa casa ese día que esté que llegue al codo. Yo quiero que esa casa ese día que tenga 18 pulgadas de vigas. Y mi papá, cuando estaba haciendo la casa, Que la foto del PVC, que era más grande que el codo, él dijo, vamos a tener bañeras muy grandes, perfectas en nuestra casa. ¿Sabe? Unas personas se emocionan en cuanto de los espectros, pero mayormente cuando tú piensas de esta casa, es del sueño. es de esa cosita que tú entiendes tener tu café por la mañana. Es de los amigos y la familia que se pueden juntar acerca de la mesa. Y si tú has tenido una casa que ha tenido cosas malas, tú quieres que ha sido dilapidado, tú quieres que esté bien, pero hay un sueño ahí de cómo va a ser después de que se construye. Y es verdad de un estadio, es verdad de una familia, y es verdad de una vida en Cristo. A veces hemos hecho a una persona un deservicio por solo hablando en cuanto a las especificaciones. Estas son las especificaciones. Esto es como se mira el andar con Cristo. Eso es lo que se mira adorar en espíritu y en verdad. Estas no son las cualificaciones. Si vamos a ser ancianos o un diácono, esto es lo que Dios ha dicho en las regulaciones en cuanto al marido y las esposas. Y le decimos a las personas todas las especificaciones. Y no olvidamos de decirle que en verdad estamos construyendo. Que esta es evidencia para que se ponga en acción. Entonces, lo que es muy chévere, si vamos a Efesios capítulo 2, es que Dios no se olvida de eso. Mientras Dios no habla, Él quiere que apreciamos que Él va a construir algo increíble. Mientras tú vayas a Efesios 2, piensen de esa historia familiar. Piensen de Noé y lo que Él tuvo que construir. Que Él no solamente estaba construyendo algo de 300 cúbidos, que él no solamente estaba haciendo algo conforme a las especificaciones, tenía que tener cierta madera, tenía que tener solamente una ventana y solamente una puerta. Y aunque lo que él hizo sí produjo salvación para su familia y por los animales, lo que él estaba construyendo era más grande aún más que las funciones de salvar a su familia y a sus animales, porque sabemos lo que no estaba construyendo, él lo construyó con fe. Y él construyó como un partícipe del plan de Dios por la humanidad. Él construyó reconociendo la gracia de Dios, Él construyó reconociendo la justicia de Dios y hasta el propósito de Dios. Y eso es diferente que solamente diciendo tiene que solo tener una puerta. Porque si todo lo que sabemos que tiene que tener una puerta, podemos discutir día tras día si pensamos que ese es el mejor plan. Pero cuando lo vemos en la esquema de todo lo que Dios está haciendo, cuando vemos lo que estamos haciendo como una respuesta al plan que Dios tiene para nuestra salvación, y por su propia gracia y su justicia, eso hace toda la diferencia. Y Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice que mientras estaba construyendo esto, Él condenó al mundo. Él mostró no solamente la justicia y la gracia de Dios, pero Él mostró la maldad de todos aquellos que iban a rechazar a Dios. Él me dice que esto es lo que dice Efesios 2. Eso es lo que Efesios nos está enseñando. Tenemos que estar construyendo de una manera que en verdad está muy conectada a estos planes de Dios. Eso se lo quiero poner de esta manera. Tenemos que saber la función, tenemos que saber las especificaciones y tenemos que saber el propósito. A veces uno dice que es muy fácil de solo pensar de las especificaciones. Tiene que ser de esta manera. ¿Por qué tiene que ser de esta manera? Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Entonces tiene que ser de esta manera. Sí, eso es verdad. Pero Dios nos ha dado una imagen más grande que solamente las especificaciones. Miren conmigo en Efesios capítulo 2. En el versículo 4 hasta el versículo 19, Él nos está hablando en cuanto de qué en verdad está siendo construido. Vamos a funcionar como un pueblo que son parte de una casa. Son parte de una familia, que nosotros somos los hijos de Dios, y todo ese trabajo para hacernos su hechura, para salvarnos por su gracia, acá lo está poniendo aquí en Efesios capítulo 2, en verdad está construyendo como en el versículo 14, Él mismo nuestra paz, quien hizo dos en uno, y él tomó la pared por aboliendo en su carne la enemistad de que estaban ahí, para que en sí mismo Él pueda hacer los dos en un nuevo nombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu el Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos con los miembros de la familia de Dios, Mire esta gran reconciliación que Dios está haciendo, la unidad que se está tomando parte aquí, el libre albedrío, la libertad de la ley antigua. Toda esta función se está haciendo dada a través de Jesucristo y por su Evangelio. Pero ¿qué es lo que va a hacer que eso trabaje? Va a ser el versículo 20. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Por qué es importante la especificación? Porque si dejamos esa fundación, bueno, todos los beneficios del 4 al 19, todos esos beneficios, en verdad, empiezan a caerse, a derrotarse, empiezan a perderse. Y la habilidad de poder funcionar como el cuerpo, la habilidad de poder de funcionar como un pueblo redimido, como la casa de Dios, perdemos eso. Pero no es suficiente decir, no, vamos asegurando que estamos en esta fundación, los apóstoles y los profetas y Cristo, como la piedra angular. Él sigue en el versículo 21 para decir en quién todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Santidad es importante. Hace una diferencia si lo que estamos haciendo en nuestra oración es en buscando la santidad, o si solo estamos siguiendo lo que dijo, que alguien dijo que fue una buena idea. Jesús está recordando que este cuerpo que Él está haciendo aquí está creciendo. Y como dice en el versículo 21, se está uniendo juntos. Y hablamos de este tema para construyendo sobre la roca. Esto significa que estamos trabajando juntos. Que podemos construirnos los unos a los otros, aún más cercanos. Entonces espero que tú sigas a través de del tema este año, para que vean que tenemos esa santidad en mente, esa función en mente, para que la especificación lleve más sentido. Pero la otra cosa maravillosa en cuanto a este tema es que nos da la oportunidad de crecer tres ideas grandes. La primera es que podemos estar construyendo con ambos fe y razón. Cuando tú construyes con santidad, tú sabes que tú estás en esta casa que es conectada a Dios. Bueno, ambos fe y la razón tienen una parte. Entonces tenemos esos sermones más temprano que tiene con el racionalmente pensando la escritura, racionalmente pensando las escrituras y las evidencias que los habladores capaces lo van a traer a nosotros. Pero llega un punto donde la razón lo convence tanto que ahora tú tienes que andar por fe, porque toda esta evidencia está ahí. Yo quizás no puedo entender por qué Dios me pide por eso. Yo quizás no sé qué Él tiene en mente, pero porque hay tanta evidencia por su fidelidad y su bondad, yo voy a confiar en Él. Yo voy a andar delante en fe. Yo no solamente voy a tener una lección en la cual por qué pensamos en esto. Vamos a seguir a través de todo esto, a través del año, de cómo podemos reconocer qué decisiones tenemos que hacer con fe. ¿Y qué decisiones se hacen con razón, con el racional? Otro tema, otra idea que vamos a tratar de llevar a través de este tema es la habilidad de poder superar las tormentas, de resistir a las tormentas. O sea, hablamos de construyendo contra las tormentas, porque Jesús dice eso en Mateo capítulo 7, que vienen las tormentas y hace que la casa hecha de arena para que se destruya, pero la casa que está edificada sobre la roca puede quedarse firme. Pero lo más que pensamos, dijimos no. Van a haber tormentas. Satanás está trabajando para intensificar las tormentas en nuestra vida personal, intensificar las tormentas de sus ataques contra la iglesia que le pertenece al Señor. Y vemos las tormentas que le afrentan a los jóvenes con las dudas y las preguntas en cuanto a la moralidad, las tormentas que vienen a las familias. Hay tormentas. Y en todas las lecciones hay ese componente. Que lo que estamos haciendo para poder superar los ataques de Satanás. Y la tercera idea que vino aquí es que estamos haciendo con el imán grande, que podamos pensar del fin, sea el resultado en mente, que podamos ver el café o el aterrizado y poder decir, pero hay más que cualquier otra cosa que podamos edificar en esta vida, porque todo lo que estamos haciendo ahora, edificando ahora, es preparándonos por una casa futura en el cielo. Y entonces, aquí están las 12 lecciones que hemos puesto aquí, por el año. Esta noche es la primera, la revista, para ver que la evidencia en acción, y después vamos a empezar, hacer esa decisión, ¿qué va a ser tu fundación? Vamos a hablar acerca de que nuestra fundación es sólida, que Jesús existe, que Él nos habla a través de la Escritura y que Jesús, su Hijo, ha resucitado entre los muertos. Y si esa es nuestra roca sólida, vamos a tomar nuestros instrumentos para poder ir, o nuestras herramientas para usarlo y construir al Señor, y para complacer a Dios y para razonar de la palabra juntos, para que tenga una unión de cómo usamos estas herramientas. Y después vamos a hablar acerca de estas cosas que tenemos que construir, que tenemos que mirar a Jesús como la roca de nuestra salvación, como Pedro hizo en Hechos capítulo 4, que no se haga salvación con cualquier otro hombre. Y después luchamos en cómo poner este grupo por abrir, no solamente que Jesús es nuestra roca, entonces somos extraños, pero santificación quizás es mejor. Pero queremos hablar acerca del hecho de que somos extraños, que somos únicos, porque construimos sobre la roca, que muchas personas piensan que estamos gastando nuestro tiempo sobre edificando sobre la roca. Somos personas apartadas, que estamos andando una nueva andanza, que estamos pensando con un corazón nuevo, y en verdad queremos entrar en eso por el mes de abril. Por el mes, vamos a hablar de Jesús siendo la roca de nuestras familias, y por junio y julio, de Jesús la roca en su iglesia, y pensar que hay demasiado para poner ahí de la manera que Él es la roca en cuanto a la iglesia, para poner sobre una lección. Vamos a dejar que esos hombres para que hagan eso, para dos lecciones, y después por agosto, la idea de que estamos construyendo por la eternidad, específicamente por Mateo capítulo 7, si tú quieres regresar ahí, Mateo capítulo 7, en el versículo 25. Descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron vientos, y lo golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mi mejor amigo de la universidad estaba en los diluvios ahí en Houston. Tenía que casi cortar parte de su casa de cuatro pies para salir. Y él fue de muchos allá, porque yo y Tracy vivimos ahí por 2 años, que admiraron esta tormenta y han sido quebrantados de corazón, no porque su fe no está en el Señor o porque su tesoro no está en el cielo, pero porque es una gran destrucción a sus vidas. Y podemos hablar con las personas en la Florida, hablar de la persona en Luisiana, que vez tras vez vamos a tener, y que cuando la casa empieza a caerse, que eso destruye y nos derrota el corazón. Pero con la cosa, cuando estemos delante de Dios en la eternidad y no hemos construido nuestra casa, nuestra vida sobre la roca, nuestro chance ya se fue y nuestra esperanza está perdida. Entonces, en verdad, vamos a enfocarnos en construyendo por la eternidad esa vida que no se cae cuando vengan las tormentas de Satanás. Yo estoy muy emocionado por la evidencia que vamos a poder cubrir y el edificando que vamos a poder hacer como una congregación con este tema. En esta noche, si tú tienes que estar construyendo tu vida sobre Jesucristo, no parte de eso, porque las tormentas solo se van a empeorar y las dificultades solo van a continuar a venir. Él es la roca que ha sido declarado en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Le queremos animar para poner su confianza y fe en Él. Si tienes que arrepentirte de tus pecados y ser sepultado con Cristo en el bautismo, por favor ven mientras lo pongamos en el pie a cantar.